Onda Madrid presenta...
¿Tú crees que hay ideas en la esfera pública, en los medios de comunicación, en boca de los políticos, que solo merecen ser tomadas a broma, ser tomadas con humor?
Bueno, algunas creo que es casi lo mejor para un poco para desactivarlas, ¿no? Y luego hay otras ideas que a lo mejor tú puedes tomarlas más en serio y verlas y estudiarlas, pero me parece que la mirada humorística o irónica siempre ilumina algo, ¿no? No, a lo mejor hay muchas cosas que no podemos reducirlas a la sátira, pero creo que la sátira siempre, pues siempre nos enseña algo.
Pero casi todo se puede reducir o se puede tratar con la sátira.
Sí, yo creo que sí. Hombre, seguramente pues nuestra sensibilidad va cambiando y a lo mejor, pues yo qué sé, sucede una tragedia y pues te vas a abstener y no vas a hacer aquí sátira de eso o una broma sobre algo cuando ha sucedido tan pronto, ¿no? Pero por ejemplo, si pensamos en grandes tragedias, como también han generado humor, ¿no? Porque también forma una parte de un mecanismo casi de resistencia, ¿no? Entonces yo creo que el límite para mí, pero eso es personal, es la crueldad, ¿no? Es intentar no ser cruel, pero creo que de casi todo nos podemos reír, ¿no?
Pero esto de creo que lo decía Mark Twain, ¿no? Esto de el no sé si Mark Twain, el humor es igual a tragedia más tiempo, ¿no?
Sí, es que exactamente, yo creo que eso además casi todos nos ha pasado, ¿no? Es cuando en nuestra vida cotidiana que tienes a veces pues una incomodidad menor que te desespera y al final acaba siendo divertido, ¿no? O incluso yo recuerdo, por ejemplo, cuando murió mi abuelo, que todos lo queríamos muchísimo y que estábamos destrozados la familia, porque además mi familia materna, que es una familia así muy unida, y sin embargo recuerdo como una especie también de risas locas y de chistes recordando episodios de él, que en cierta manera también es una vía de escape para eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una... Eso que decía también Pavese, ¿no? De que la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida, pues también a veces la risa lo es.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid, tu programa amigo en movimiento más cercano. Si consiguen otro programa que se mueva más, les devolvemos el dinero. Esto suena en el 101.3 o en el 106 de la FM los jueves, cuando en realidad ya es viernes, 12 en punto en Onda Madrid. Y el podcast siempre en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Se encarga de mantener el chasis del coche, Lourdes Mercado, y el encargado de estar al volante de este es este que les habla, servidor, que en Twitter es @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya, confiando en que todo vaya bien esta noche, sin hipster de por medio, o con algún hipster de por medio, pero todo en orden y con paz. Esto responde, si le llamas... al nombre de El Taxi de Onda Madrid. ¿Habéis visto la peli Cowboy de Medianoche? ¿No? Sí, pero no la recordáis. Tranquilidad, ya estoy yo por aquí. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Cowboy de Medianoche es una peli de John Schlesinger, que también dirigió Marathon Man con Dustin Hoffman, y cuenta la historia de un joven e ingenuo tejano llamado Joe Buck, que deja su trabajo de lavaplatos y se dirige a la ciudad de Nueva York, a la gran urbe. Allí intentará trabajar como gigoló, seduciendo a mujeres maduras de Manhattan. Pero lo que parecía una vida de ensueño pronto se descubre que dicho mundo no es como él se imaginaba. Ah, porque nuestra imaginación, todo queda muy bonito. Soñamos con vivir en Roma, pero a lo mejor Roma no quiere que vivamos en ella. Nos imaginamos vivir sin móvil, pero la vida nos daría unas guantadas para ver que eso de vivir sin móvil es poco práctico para la vida moderna. Hay gente, no poca, que en su apartamentito de Madrid, en Malasaña, por ejemplo, piensa en vivir en un pueblo pequeñito, alejado del mundanal ruido. Enrique Notibol fue uno de esos que un día soñó con vivir en un pueblecito y no vio mejor momento que cuando rompió con su novia y se encontraba desencantado de la vida moderna, deseoso de la autenticidad del campo, de abandonar Madrid y de instalarse en el pueblo de su tía en Teruel. Tenía grandes planes, huertos colaborativos, gallineros no heteropatriarcales, talleres de nuevas masculinidades. Llegó a ser alcalde y encontró el amor en el bar del bar de la carretera con Lourdes, la dueña. Ahora la pandemia del COVID amenaza el mundo tal y como lo conocemos. Y gestionar el confinamiento en una zona despoblada tiene complicaciones inesperadas. Las aventuras del bueno de Enrique Notibol, moderno de libro, hipster, en la cañada de Azcón. Puedes leerlas en Un hipster en la España vacía y, ojo, en La muerte del hipster, que ha salido al mercado de los libros hace pocos días. Su autor no es otro que Daniel Gascón. Daniel Gascón es maño, cosecha del 81, estudió filología inglesa e hispánica, es escritor, es columnista del País y del Periódico de Aragón, editor de Letras Libres, y su humor, su ironía, su sabiduría y su voz, cosa bastante importante, porque estamos en la radio, están esta noche con nosotros. Daniel Gascón, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Gracias por venir al encuentro del Taxi de Onda Madrid. ¿A dónde te llevo, Daniel?
Pues podemos ir a Vistillas porque tengo ahí unos amigos en el Pandora que seguro que les gusta que les cuente cosas del mundo rural, ¿no? Del que vengo.
Vistillas, vale. ¿Tú eres de los que has visto Cowboy de Medianoche? ¿Te gustó la película? ¿La recuerdas?
Sí, me gustó la película, la vi hace mucho tiempo y lo que he escuchado miles de veces es la canción, ¿no?
Sí,
me encanta.
Claro, la canción esta de Everybody's Talk es una gran canción, gran canción. Claro, yo, salvando muchas distancias, pensando en cómo presentar un poco el libro, digo, se puede parecer completamente al revés a la historia de Enrique Notibol, salvando las distancias, ¿no? Este es un tejano que va a Nueva York y este es un hipster que se va de Madrid a un pueblo de Teruel, ¿no? Ese hombre moderno que se va al pueblo. Bueno, Daniel, trae este comienzo de nueva temporada un libro bajo el brazo, que es la continuación de Un hipster en la España vacía, libro de éxito, oye, hasta Netflix, señora, ha comprado los derechos de... ¿Esto cómo es? Los derechos de poder hacer la serie, ¿no? Derechos para poder hacer... Ah, vale. Y esto debe ser muy emocionante para un autor, ¿no?
Sí, bueno, pues hace mucha ilusión y luego... Pues es como también te imaginas, pues a ver si realmente se llega a hacer una serie, cómo podría ser, ¿no? Y además yo creo que el humor es muy bonito cuando lo ves en la pantalla también, porque la risa es contagiosa, ¿no? Y sí, es la verdad es que es muy emocionante como reconocimiento, ¿no? Luego lo que pasa es que todo lo audiovisual lleva mucho tiempo y no sé cuánto tiempo llevará, si llegará a buen término, ¿no? Pero vamos, sí que me encanta. Estaba pensando ahora cuando decías lo de Cowboy de Medianoche, que se podría hacer un programa doble que fuera Cowboy de Medianoche y La ciudad no es para mí.
Sí, ¿cómo? Sí. Claro, mezclar el programa de radio con La ciudad no es para mí. Sí. Podría, es verdad, una mezcla, ¿eh? Sí, no estaría mal. Bueno, ¿y has pensado ya, cuando uno le dicen que Netflix ha comprado los derechos para poder adaptarla, el primer libro, piensa uno en ¿y qué actor podría interpretar a Enrique, al protagonista, al hipster que se va de Madrid al pueblo? ¿Tú pensaste en alguien?
Sí, yo, claro, siempre piensas y sabiendo que, bueno, que tu opción pues seguramente va a pesar muy poco, ¿no? Pero bueno, a mí hay un actor que es de Huesca, que se llama Vito Sanz, que me parece que podría servir, ¿no? Porque además que él es, pues que tiene ese elemento un poco ingenuo que tiene también el hipster. Y sale pues en algunas películas de Jonás Trueba, por ejemplo, sale en La Virgen de Agosto, que es una película muy, muy madrileña también, ¿no? Porque hay como unos viajes también por el río de la comunidad y tal. Y pensaba que podría ser un buen actor para eso, pero bueno, ya sabes que allí solo puedes... Opinas y, sí, y no te van a hacer mucho caso.
Antonio Resines, ¿tú dirías que podría formar parte de la serie? ¿De la adaptación?
Bueno, sí, porque es un gran actor, tiene el humor y tiene ese... Esa cosa que tiene también, a lo mejor como aquí, construye un pueblo que es un poco arquetípico, ¿no?
Sí.
Y
sí,
yo creo que Antonio Resines es alguien que es como un español arquetípico, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, quiero empezar hablando de tu madre, Daniel, y te preguntarás por qué, digo. Bueno, he leído que tu madre era médica rural y que junto a ella recorrías muchos pueblos de Aragón. Y claro, también he leído que tienes una hermana escritora, que es Aloma Rodríguez, y un padre escritor, que es Antón Castro. Y leí en un artículo del Confidencial un fragmento donde tu hermana habla de vuestra madre. Y dice, es que lo voy a leer porque me pareció muy bonito. Dice, me gusta pensar que mi madre tiene el superpoder de convertir cualquier sitio en agradable, hasta una sala de espera de hospital o una estación de autobuses. Me gusta que los fines de semana, que vuelva a casa, después de comer, nos sentemos las dos en el sofá y fumemos como las hermanas de Marge Simpson. Me gusta que mi agenda, el teléfono de la casa de mis padres, esté guardado como hogar. Claro, me pareció tan bonito esto que digo que te quiero preguntar, ¿cuánto ha influido en tu escritora, en tu escritura, en tu vida, tu madre?
Pues mucho, yo creo. A veces es difícil alguien que tienes, que te marca tanto que casi no lo ves, ¿no? Porque no podrías imaginarte el mundo de esa manera. Pero bueno, yo creo que, por supuesto, en los traslados de unos pueblos a otros. Luego, aunque mi padre es escritor, mi madre muchas veces nos leía las primeras lecturas, ¿no? La Isla del Tesoro, el Libro de la Selva, eso recuerdo que nos lo leía mi madre. Y luego hay una cosa que me gusta mucho de ella y que creo que seguramente es muy... mucha gente podemos sentirnos identificados porque lo hemos visto en nuestras madres, que es ya mujeres que ya empiezan a trabajar y además pues ella es médico, hace oposiciones, hace una carrera exigente, pero con una vida familiar también muy intensa, ¿no? Porque pues ella tiene 5 hijos... y siempre ha conseguido mantenerlo eso con una calma que me ha parecido bastante admirable, ¿no? Entonces yo a veces cuando me agobio con mi vida pensando que estoy estresado, digo, bueno, en realidad es mucho menos, porque mi trabajo al final pues es escribir, si me equivoco, nadie muere, digamos, ¿no?
Me pasa igual a mí también, Daniel, me pasa igual.
Y luego además, pues bueno, tengo menos hijos.
Claro, pero digo, esto a veces merece una... Y además son personas que no se dan demasiada importancia a sí mismas. Ya que estamos en gremios, digamos, el periodístico, y además tú también estás metido en el periodístico, y en el de los escritores, y a veces siempre abunda la gente que se da como mucha importancia a sí misma, ¿no? Y después es verdad que madres, que mujeres, que sacan adelante familias con tropecientos hijos y las ves siempre con esa calma y con ese saber estar y con esa poca importancia que se dan a sí mismas y esa humildad y siempre lo vemos y al menos yo lo veo como muy admirable, ¿no?
Sí, además esa aceptar como con naturalidad, ¿no? O sea, no hacerte el héroe, sino pero hacer cosas que realmente son exigen mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Y luego también hay una cosa que me gusta, digamos, del médico de familia, que es, bueno, que al final es el que deriva, ¿no?, al especialista. Uh-huh. Tiene algo, yo recuerdo un verano que pasamos en vacaciones y entonces yo me leía libros que tenía mi madre que eran clásicos de cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Y digo, claro, en el fondo esto es como leer un poema, digamos, que es una persona, ¿no? Y esa parte casi detectivesca. Y eso también me gusta mucho y quiero pensar que me ha podido influir en la idea que tienes cómo observar a la gente, cómo observar las cosas, ¿no?
Bueno, Gascón, Daniel, Zaragoza, año 1981, ha sacado esta continuación de Un hipster en la España vacía, Llega la muerte del hipster, literatura Random House, son 165 páginas que se leen en una tarde, un libro divertido, un libro ágil, un libro irónico, y sobre todas estas cosas te quería preguntar. Antes de nada, porque leo en la contraportada, dice esta especie de Quijote posmoderno. Claro, te quería pedir, ¿cómo le contarías a mis padres qué es la posmodernidad? Que es básicamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero ¿qué define la posmodernidad para ti?
Pues yo creo que son estas un conjunto de ideas, ¿no?, que nacen como, pues ya, digamos, después de los 70, donde pues un poco crees que el lenguaje cambia, que para, es más importante cambiar el lenguaje que cambiar la realidad. Donde desconfías mucho, digamos, de los valores universales, ¿no? Y entonces dices, bueno, hay un relativismo muy grande, crees que la verdad no existe, crees que a lo mejor la ciencia es un constructo cultural, ¿no? Y entonces nos dice más de la gente que la hace que del mundo. Y entonces como que trae una especie de desconfianza en los sistemas de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que eso para mí sería una de las cuestiones principales. Lo que pasa es que, claro, tiene algo que es un movimiento occidental, así muy relativista, y entonces sobre todo es crítico con Occidente, ¿no? Y luego está muy obsesionado con cuestiones, yo creo, pues del colonialismo, de la culpa que puede, la culpa histórica, y sobre todo le da más importancia a lo mejor a los gestos y a los símbolos que a lo que sería más material.
Uh-huh. Esto de votasteis gestos, tendréis gestos, ¿no? Que es un libro, además, que han sacado hace poco, creo, sobre política nacional. No sé si sabes quién lo ha escrito, para ya decirlo, no lo sabes.
No, lo he visto estos días. ¿Sí? Ahí como paseando, pero no recuerdo ahora el...
Bueno, y sobre lo del hipster. Claro, yo hipster, digo, para traducirlo a un lenguaje que a lo mejor hay gente que no lo llega... Digo, yo pensaría en una especie de forastero, ¿no? Una especie de... ¿No? Más o menos...
Sí, en el libro está, es casi el que llega de fuera, ¿no? Uh-huh. Casi el que llega de ciudad, ¿no? Y entonces, a lo mejor si hubiera llegado hace 30 años, pues sería otro tipo de persona de ciudad. Y aquí el que me he inventado es un hipster, o sea, alguien que tiene pues un consumo cultural sofisticado, que le gusta ver películas, digamos, un poco de arte y ensayo, y escuchar música de rock indie, y que le gusta pues ir como una especie de con un desaliño un poco estudiado, digamos, físicamente, y también que le gusta como todas esas preferencias que la gente sepa que las tiene, ¿no? Pues que se hace, está pendiente de colgarlo en las redes sociales, en Instagram y tal. O sea que esa cosa mía tan original también depende de que los demás la vean, ¿no? Y lo que tiene así quizá un poco distinto, que a lo mejor dices, pues el mío no es un hipster puro, es que también lo que he hecho es que sea muy, pues muy progre, digamos, ¿no? Pues que esté muy preocupado por las cosas de no ser machista, de... que los derechos de los animales, ese tipo de cosas es lo que le he dado un poco más. O sea, pero si es un forastero, un urbanita, digamos, pues de 35 años.
Sí, bueno, es un libro que respira actualidad, toca temas como la pandemia, como el movimiento independentista, como el ecologismo, las nuevas masculinidades, ta. Y digo, toca muchos palos en esta aventura de Enrique Notibol, pero siempre con el matiz de la ironía. Mira, he subrayado aquí dos frases. Mira, página 16, dice Fernando explicó que quería hacer un ensayo sobre el mundo después de la pandemia. Una idea totalmente original. Esto dice en la página 16. En la 19 dice ¿qué quedaría de nuestro mundo después de la pandemia? El procés, pero ¿qué más? Dice siempre ahí ese tono de irónico con la realidad. Y claro, te iba a preguntar por esto de la ironía. Porque en tiempos un poco de aseveración y de decirlo todo muy categóricamente y de sí o no y de rojo o verde, de conmigo contra mí, la ironía, digo, hay que defenderla de sus múltiples enemigos, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, siempre es un arma, ¿no?, que nos permite pues ver las cosas desde dos puntos de vista al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, esto es cuando ves una silla desde dos puntos de vista... entiendes mejor la forma de la silla, ¿no? Y yo creo que con todo lo demás sucede un poco lo mismo. Entonces, yo intento siempre pues que haya esa especie de vuelta en todo, ¿no? Incluso que la ironía en el libro y en pues que vaya un poco dirigida en muchas direcciones diferentes, ¿no? Y creo además que hay muchas novelas que a mí me gustan que son irónicas, ¿no? Seguramente si dices, pues la novela moderna se inventa con el Quijote, que es un libro que es muy irónico, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿te acuerdas que al final dice, y en esto Don Quijote entregó su alma a Dios? Quiero decir que se murió, ¿no? O sea, y tiene esa ambigüedad. Entonces yo creo que pues que un elemento de ironía, de ambigüedad, me gusta que esté en los libros y bueno, en lo que escribo.
Y además hay que defender, yo también soy bastante gran defensor del uso de la ironía, por ejemplo, en Twitter. Digo, pues en Twitter la ironía siempre sale alguien que dice que se toma todo al pie de la letra. Y es verdad que la ironía hay que seguir utilizándola en redes sociales, aunque a veces siempre salga el típico o la típica que no lo entiende, que no entiende la ironía, que siempre los hay, ¿no?
Sí, hay gente, yo creo que a veces que no entiende la ironía, y luego hay otros que no lo entienden aposta para, para hacerse el ofendido y para lanzarte a alguien. Pero sí, yo creo que es importante mantener un poco de pues sofisticación, de ver que no todas las palabras son siempre literales, entender el contexto, los matices. Es verdad que muchas veces nosotros con los que somos, digamos, con los que más o menos estamos de acuerdo, uh-huh, pues lo contextualizamos todo, y en cambio lo del que es el adversario lo sacamos de contexto y hacemos como ese malentendido intencionado, ¿no? Pero yo creo que sí que es una, bueno, pues que es una riqueza de la expresión, y que no podemos renunciar a eso, ¿no? Que todos esos elementos de humor, de ambigüedad, del juego con las palabras, que es también el juego del pensamiento, ¿no? Y creo que la tentación de la literalidad es bastante peligrosa y empobrecedora.
Y entre los palos que tocas, especialmente yo creo que se ve reflejado una parte de la izquierda, podríamos decir izquierda urbanita, más así. Sobre izquierdas o derechas, ¿tú qué crees que es más parodiable, que tiene salidas más cómicas, los partidos de derechas o los partidos de izquierdas?
Bueno, un poco, seguramente los ambos tienen. Yo creo que hay algo del lenguaje de la izquierda, sobre todo esta especie de ortodoxia y lo políticamente correcto y todos los eufemismos, o porque hay palabras eufemísticas y luego hay palabras, o sea, que es donde tú intentas como rebajar, ¿no?, lo que dices, y luego otras palabras que son grandilocuentes, ¿no? Todo el rato hablar de resiliencia, sostenibilidad, no sé qué. Entonces, claro, es una forma de lenguaje que es tan característica y está tan definida y tiene, al mismo tiempo vamos ya conociendo sus mecanismos, que facilita mucho la parodia, ¿no? También seguramente en la derecha lo hay, que podría ser de otra manera, ¿no? Pues fíjate que ha habido sagas y chistes de, por ejemplo, de militares, de guardias civiles, ¿no? En otra época. Me parece que como también en este momento, digamos que culturalmente la izquierda es más poderosa, pues siempre hace más gracia reírte, o sea, propicia más elementos en los que te puedes burlar, ¿no? Y luego también creo que hay un elemento de lo que uno conoce mejor, ¿no? Yo recuerdo alguna vez algún lector que venía de un medio a lo mejor más conservador que el mío decía, bueno, es que yo también podría hacer esta parodia de los míos. Y dices, bueno, sí, pero como yo conozco más este mundo, pues me resulta más sencillo, ¿no? El otro pues tendría que investigar más ese lenguaje, pero vamos, seguro que habrá elementos para reírse.
¿Y quién crees que lleva mejor esto de que hagan un poco mofa, chistecitos, humor sobre ellos? ¿La gente de izquierdas o la gente de derechas? ¿O se cabrean por igual?
Bueno, un poco creo que los, digamos que en los extremos se tolera menos la ironía. Y me parece que, digamos, que el liberal, que es un poco relativista, pues lo soporta mejor, ¿no? Yo la verdad es que sí que he tenido pues gente del PSOE que le divertía el libro y que, aunque a lo mejor, pues aunque podía estar más o menos de acuerdo con algunas de las ideas del protagonista, ¿no? Entonces, bueno, en eso sí que lo... Sí que, y luego otra gente a la que se sentía muy distanciada, yo creo que más en zonas más de la izquierda, más digamos más extrema, ¿no? Uh-huh. No sé, yo creo que sí que me parece que tenemos tendencias, ¿no? Yo creo que en los extremos a eso, ¿no? A esa mentalidad literaria, a sentirte ofendido por los chistes, ¿no? Y que quizá la gente un poco más templada pues entiende que esa broma pues también está bien, incluso en cierta manera te reafirma, ¿no? En tu forma, o sea, te corrige y te reafirma, que yo creo que es lo que habría que hacer. A mí, por ejemplo, dice Robert Frost, decía, un liberal es alguien que no está de acuerdo con su propio lado en una discusión, ¿no? Y dices, bueno, pues...
Sobre el humor, Daniel, que yo creo que es pilar importante del libro, te leí en una entrevista con Álvaro Sánchez León en el Confidencial Digital, que decías, el humor siempre está muy relacionado con la vergüenza, por eso hay muchos humoristas que son muy buenos y humoristas que son muy, muy tímidos. ¿En quién piensas cuando hablas de cómicos tímidos? Me entiendo que en Woody Allen, por ejemplo, ¿no?
Claro, pues sí. Woody Allen me parece que tiene ese elemento de timidez muy claro. Luego ves... pues seguramente, no sé si tú recuerdas a Larry David, ¿no? El guionista de Seinfeld.
Sí, sí.
Y él, bueno, pues él claramente es un tímido también. Lo que pasa es que tiene esta serie que se llama Curb Your Enthusiasm. Lo que pasa es un tímido, digamos, que se crea un personaje hostil, ¿no? Que es una de las formas de la timidez. O, por ejemplo, pienso en pues Enrique Vilamatas, que es un escritor muy divertido, también digo, en el fondo es un gran tímido, ¿no? Y su humor es esa defensa, ¿no? Yo creo que a veces, claro, el humor te exige ver o el lado ridículo, ¿no?, de las cosas. Y muchas veces donde primero lo ves es en ti mismo, ¿no? En esa incomodidad, en esa absurdez que detectas en ti, pues luego también te hace más sensible a verlo en los demás, ¿no? Es como... porque ves tus... Conocer tus defectos a veces te hace reconocerlos en los demás, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ese elemento. O sea, yo creo que muchas veces el humorista que a mí más me gusta no es ese como el expansivo de gracioso profesional, sino ese otro en el que ves esa incomodidad, ¿no?
Y digo, además pasa con el humor y pasa también con los medios de comunicación. Digo, grandes presentadores, grandes estrellas de la televisión y de la radio, que son grandes tímidos, quiero decirte.
Sí, también me pasa a mí que, claro, casi nadie luego te dice no soy nada tímido, ¿no? Es una cosa que mucha gente, yo que me considero bastante tímido, tengo muchos amigos que me dicen, no, yo soy muy tímido. Y dices, ¿pero qué dices? Si no lo es nada. Pero sí, yo creo que a veces también en estas profesiones en las que tienes que hablar y tener un personaje, pues en cierta manera es casi como si fuera una actuación, ¿no? Y
claro,
yo
defiendo mucho, Daniel, y esto es verdad que a veces lo comento y digo, cuando la gente dice, no, es que no era lo mismo en la radio que en... Digo, ya, pero es que en la radio, por mucho que digamos esto de que la radio es el medio más transparente, que lo es, siempre hay una puesta en escena, siempre hay una preparación. Claro, yo no hablo cuando en el Gascón como si estuviera en un bar, quiero decirte, aunque esté en un taxi, pero es un taxi preparado, ¿me entiendes?
Sí, claro, sí.
Y esto mucha gente a veces no lo entiende.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en las memorias de Bruce Springsteen, ¿no?, que es un libro que me gusta mucho, él cuenta pues cómo en parte construye ese personaje. Dice, joder, yo llevaba 5 años escribiendo canciones de coches y no sabía conducir, ¿no? Entonces cuenta cómo aprendí a conducir.
Para mí, yo el lema tengo que los tímidos dominan el mundo. Y si no, lo dominarán dentro de un tiempo. Quiero decirte, hay grandes tímidos y hacen grandes personajes, que no está mal. Es una coraza que uno saca para llevar adelante la vida y el día a día y las profesiones que son más expuestas al gran público. Sobre humor también te quería preguntar una curiosidad. Como estudiaste filología inglesa, y has traducido a autores, y te quería preguntar, ¿cómo de complicado es traducir el humor inglés al castellano? ¿Eso es lo más complicado de traducir un libro?
Yo creo que el humor y la poesía, que están muy cerca, ¿no?, porque el chiste y la poesía muchas veces tienen que ver con la sorpresa, ¿no?, lo que el juego con el lenguaje, lo inesperado que surge de repente. Muchas veces, cuando he traducido, me parece que es lo más complicado, ¿no? Y seguramente de unas lenguas a otras. El inglés, a veces, además, que tiene pues tanto una tradición de juego de palabras, de que además puedes decir en muy poquito trozo muchas cosas, pues tiene esa dificultad, ¿no? Y yo recuerdo cuando me dedicaba más a traducir, que era mi trabajo principal, pasarme a lo mejor días pensando, ¿cómo traduzco este chiste? ¿No? Y se te ocurría por fin la solución y estabas ahí feliz, ¿no? Que luego a veces la veía 6 meses más tarde, es como se me pudo ocurrir semejante cosa.
Esto te lo pregunto porque me acuerdo mucho que se... Yo como fan de Tarantino, tampoco es que sea yo un hipster, digo, es algo muy fan, muy normal ser fan de Tarantino. Hay la escena esta de, te acordarás seguro, de Pulp Fiction, en la que Uma Thurman le cuenta un chiste a John Travolta. Sí. Y claro, en inglés, según lo que leí, tiene sentido el chiste y en español flojea un poco.
Claro, sí, es lo de ketchup, ¿no?
Claro, lo de ketchup.
Que es como alcánzanos, pero que suena igual que el ketchup, ¿no?
Claro.
Sí. Sí, eso pasa mucho y la verdad es que hay algunos que son intraducibles y que tienes que buscar uno en la una versión alternativa, ¿no? Yo a veces preguntaba a amigos así que conocían chistes para usar alguno que pues más o menos que pudiera servir, ¿no? Uh-huh. Luego, por ejemplo, también a veces, supongo que eso también pasa con otro tipo de libros, pero a mí me gusta mucho Woodhouse, el escritor este de humor de Jeeves, y que es como el clásico del humor inglés, y la verdad es que lo había leído en castellano y me parecía que no tenía mucha gracia, ¿no? Y luego al leerlo en inglés sí, o sea que también a veces pues que ese, claro, que traducir ese tipo de libros es un desafío. Imagino, pues si traduces a Miura o Jardiel Poncela o a Eduardo Mendoza al inglés, pues tampoco debe ser nada fácil.
Claro. Bueno, hablamos también sobre las columnas. Te he dicho ya, Taxi Cerrado, que yo soy seguidor de las columnas en el Diario El País y en el periódico de Aragón de Daniel Gascón. En especial, sobre todo, de estas columnas que a veces creo que haces más en el Diario El País, que son columnas chiquititas, que digo, por lo complejo que tiene que ser meter en pocas palabras una opinión. Digo, ¿cuánto tiempo te lleva una columna, más o menos, para hacerla?
Sí, pues depende, porque hay algunas que las puedes llevar, o sea, que a lo mejor te llevan 3 horas, y hay otras que las haces más rápido, o a veces que tienes alguna que tienes que intentarlas como en varias tacadas, ¿no? Para mí lo más importante muchas veces es tenerla pensada antes. O sea, saber bien, aunque no sepas exactamente cómo va las palabras, pero tener pensada la línea argumental, ¿no? Uh-huh. Y un poco los pasos. Luego también cuando vas haciendo muchas, y yo creo que eso pues es un poco como todos los oficios, hay algo de la estructura que más o menos ya te sabes y te sale sola, ¿no? O sea, como yo entiendo que sería, pues si haces muchos sonetos, seguramente al final tienes una especie de mecánica. Pero para mí es pues ir pasando también la semana e ir pensando un poco cómo, por ejemplo, dices, pues qué puedo decir yo de este tema, cómo puedo tratarlo. A veces hago una cosa que es intentar contármelo a mí mismo, ¿no? Y entonces me lo grabo en el móvil o así, una especie de pues pequeño monólogo que luego es la columna. Y vas ahí como intentando trucos para salir, para evitar, sobre todo los atascos, que es lo que más te puede frustrar, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Tú has tenido esto de, esto es muy pregunta cliché, pero te lo quiero preguntar, tú has tenido esto de la página en blanco y demás, lo de, pues esto no me sale, no me sale, no me sale, no me sale nada, o no?
Sí, a veces, claro, muchas veces has tenido esa angustia, pero para eso lo mejor siempre es una fecha de entrega, ¿sabes? Y ahí ya espabilas.
Eso te quita todos los miedos. No, pero te quería preguntar, pero sobre los miedos del columnista, te quería preguntar, ¿el mayor miedo del columnista, de un columnista como tú, es la autocensura?
Bueno, sí, la autocensura es, claro, es un peligro y siempre estás un poco ahí, pues... negociando tampoco, porque dices, tampoco voy a ser, ¿cómo decirlo? Solo por desafiar o por ser más contundente, eso también sería como una especie de autocensura al revés, ¿no? A mí me preocupa, pues a veces, decir una cosa que sea una bobada o no o algo que factualmente es falso. Esas son las cosas así que más me preocupan y que bueno, pues las solucionas trabajando bien y leyendo las cosas, intentando aprender. Y luego, sí, creo que un peligro que podemos tener todos es la autocensura, ¿no? Que es, además, porque la mayoría de las veces es como una especie de temor a algo que no sabes. Dices, bueno, pues ya, si me pasara, que me lo digan, ¿no? pero mejor que mejor, pero no frenarme yo de antemano.
Y sobre periodismo y demás, leyendo el libro pensaba en una analogía, ¿no?, con los medios y con el pueblo, sobre si a veces los medios de comunicación somos un poco el hipster que le habla a la gente en términos que la gente no entiende, no comprende. Entonces te quería preguntar, que es un tema que a mí me interesa bastante, sobre si crees que el periodismo actual está muchas veces desapegado de la mayoría de la gente. Quiero decir, si van por caminos distintos, muy distintos, la opinión publicada y la pública, no sé qué opinión te merece todo esto.
Sí, bueno, yo pensaba un poco en eso, porque a veces también tienes la sensación de que la mayoría de los medios, o los medios de más alcance, están en las grandes capitales y a veces cuentan un poco, y además viviendo en un sitio bastante, bastante pequeño de esas capitales, y cuentan, salen un poco fuera, y es como si hiciera una especie de viaje a lo Julio Verne o de película del oeste, ¿no? Entonces eso creo que a veces sí que nos puede pasar, ¿no? Y quizá incluso hay dinámicas ahora de, por ejemplo, pues la facilidad de informarte por internet como periodista, pues hace que salgas menos a la calle, ¿no? Y que te encuentres con gente que sea un poco distinta a ti, que es la gente que tienes que contar, ¿no? Entonces estamos a veces, además porque cada vez más los periódicos están más obsesionados con la diversidad, pero es una idea muy parcial de la diversidad, ¿no? Y eso sí que creo que puede ser una limitación, ¿no? Yo en el libro eso hago una broma, que es inventarme una especie de periódico de la cañada, ¿no? Que es como uno que tiene ahí una especie de blog o newsletter que va contando las cosas, ¿no? Y la verdad es que hay muchos pueblos muy pequeños que sí que tienen un vecino que le gusta hacer eso, ¿no? Y que cuenta, digamos, las preocupaciones de allí, que a veces es pues que se ha ido la señal de la tele porque no sé qué, o que se han tenido que aplazar las fiestas por el COVID, ¿no? Y a veces cuando se cuentan, hay una tendencia a convertir lo rural en exótico, ¿no?
Sí, la verdad que a veces bastante, con esto de, además lo cuentas tú en el libro, esto de cuando los madrileños, por poner ejemplo, ya que estamos hablando de Madrid, cuando van a los pueblos, dices, a veces parece un poco que ven algo exótico en lo rural. Pero no. No es eso, tío. Es su vida, es algo normal para ellos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa que hacemos siempre, Daniel, aquí, que es una sección clásica, castiza, pichí del Taxi de Onda Madrid, que es el cuestionario de la guantera. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Bueno, quizá que se tomaran las cosas con un poco más de calma y menos en serio a sí mismo.
Vale. ¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Bueno, yo creo, mira, que hay una cosa que es muy poco, que no ayuda en nada, que es la envidia. Porque además no hace feliz ni al que la tiene.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
Bueno, me gustaría tener una casa, claro.
Vale. Sí, es el gran sueño de muchos españoles. ¿Tienes alguna manía confesable? Por ejemplo, a la hora de preparar algo, de escribir, ¿tienes alguna manía?
Siempre que tengo esas manías, que son como si tuviera un rotulador azul, me saldría esta columna, siempre pienso que son excusas para no trabajar. Entonces, tengo la manía de intentar no tener manías.
Vale. ¿Algún personaje histórico vivo o muerto con el que irías a cenar?
Pues me encantaría cenar con Diderot. Que me queda muy bien, el editor de la enciclopedia y escritor y polemista.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir?
Bueno, es difícil, ¿no?, de decir
es compleja.
Cuál te quedarías, porque a mí me gustan mucho las... Pero, por ejemplo, en la comedia americana clásica, o sea, por ejemplo, en La fiera de mi niña, yo me quedaría en ese mundo disparatado, me quedaría a vivir bastante tiempo.
Y después, ¿qué canción o qué grupo no falta nunca en tu móvil, en tu coche, en tus viajes?
Pues, por ejemplo, Bob Dylan y Leonard Cohen siempre están en cualquier sitio.
Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Y para ir cerrando, preguntas cortitas y al pie, si tampoco sin mucho orden, si te parece. A ver, ¿para cuándo el libro de viñetas?
Pues no lo sé todavía, pero me gustaría que saliera a lo mejor pues el año que viene.
Vale.
Me encantaría hacerlo, la verdad.
¿Qué opinión te merece Arcadia Espada?
Pues bueno, me parece que es uno de los mejores analistas de prensa que yo he leído y he aprendido mucho de él.
¿Y Rosa Belmonte?
Rosa Belmonte me parece una columnista muy fina, muy divertida y muy inteligente.
¿Un libro que quemarías, si es que quemarías alguno?
Bueno, yo creo que no hay que... O sea, yo no creo que hay que quemar los libros. Si acaso hay que discutir con ellos y con, pues con mucha dureza con otro libro.
Al que dice no me gusta leer, ¿tú qué le dirías?
Pues bueno, que hay muchas cosas en la vida que no nos gustan y que tampoco pasa nada, pero que yo creo que seguramente hay algún libro que le gustaría.
¿Cuál es el próximo libro que esperas con ansias?
Pues voy a leer El abecedario democrático de Manuel Arias Maldonado. Uh-huh. Y Queridos niños de David Trueba. Son los dos libros que quiero leer estos días.
Dos buenas elecciones. ¿Un pueblo al que irse a vivir?
¿Un pueblo al que irse a vivir? Pues mira, uno en el que he vivido que me gusta mucho es Cantavieja, que es un pueblo que está ahí en Teruel, que es uno de los que viví de niño.
¿Cuál es el máximo de tiempo que has estado sin dormir?
Pues, tampoco mucho. Yo imagino que habrán sido a lo mejor, no sé, 36 horas o así.
Bueno,
o sea,
ya es algo.
Alguna juerga, pero tampoco nada extraordinario.
¿Eres más de ver Sálvame o de ver Salvados?
Pues, la verdad es que he visto más Salvados, pero no los he visto mucho. No
he visto mucho, ¿no? Vale. ¿Tienes algún tipo de pasta favorito?
Pues muy clásico, por ejemplo, espagueti puttanesca.
Vale.
Y cualquier cosa de espagueti, pasta que pique, yo a favor.
Vale. ¿Tienes pintor o pintora de cuadros favorito o favorita?
Me encanta Goya, tanto en los cuadros como en los grabados.
También porque como era maño, también ahí tiráis barréis para casa, ¿no?
Ahí he barrido para casa.
Vale. ¿Teruel existe? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, me parece que corrige una especie de olvido que a veces de los grandes partidos, y luego creo que hay parte de su encanto que se pierde al ser un partido, al convertirse en una formación política y no en una plataforma que era lo que era originalmente.
¿El libro que más veces has releído?
Pues no te sabría decir. Yo creo que he leído bastantes veces el Lamento de Porno y de Philip Roth, y luego La Isla del Tesoro, como que me la leyeron, la leí varias veces así en mi juventud y ahora se la he leído a mis hijos, o sea que esa también ha pasado varias veces.
¿La palabra que más detestas es resiliencia?
Está en el top 5.
Está en el top 5, vale. ¿El peor viaje en coche que recuerdes?
Bueno, recuerdo hay un viaje precisamente por Teruel con cuando éramos niños en la zona en una carretera preciosa que es The Silent Route, que es una zona ahora de moteros, que íbamos no sé cuántos ahí, todos mis hermanos, tal, el perro que se había comido medio cordero y se puso mal a mitad de viaje y fue bastante épica la cosa.
A ver, esta pregunta es difícil. ¿Entre ser invisible o volar, tú qué eliges?
Pues sí que es complicada.
Puede ser la pregunta más complicada de la entrevista.
Yo creo que volar, ¿no?
Volar, sí, seguramente sí que es como el sueño del ser humano, ¿no?
Sí, porque ser invisible ya muchas veces no se siente, ¿no?
Bueno, ¿cómo sería un día ideal para ti en Madrid?
Pues mira, me estaría un rato con mis hijos jugando por la mañana, tendría un tiempo de estar también con mi novia, y luego también lo que me gustaría pues aprovechar un buen rato así de lectura tirado en el sofá, y a lo mejor por la noche pues poder ver una película en el proyector, que si es con mis hijos sería del oeste de piratas.
No está mal, no está mal. Bueno, algo muy habitual en un hipster es el gusto por la música más alternativa, esto que dicen underground, por los grupos indie. Mira, hay un grupo granadino que no sé si conoces, que ya cada vez es menos underground, la verdad, que se llama Lori Meyers. ¿Lo conoces?
Sí, sí.
Buen grupo, ¿eh?
Sí, estupendo. Sí.
Tiene una canción bellísima llamada Emborracharme, mira. Bueno, Daniel, pues ya estamos por aquí, por Vistillas, por Pandora, para que le cuentes anécdotas a tus amigos. Ha sido un gusto que vengas al taxi. Espero que hayas estado cómodo en el asiento de este taxi radiofónico, Daniel. Gracias por venir.
Muchas gracias, ha sido un placer el viaje.
Y que vaya bien el libro y la vida. Te seguimos leyendo y esperamos con ansia el libro de viñetas, los que somos fans de las viñetas de Daniel Gascón. Bueno, está ya la muerte del hipster de Daniel Gascón, está ya en las librerías. Compren lo que se está vendiendo como churro, señora. Daniel Gascón, gracias por venir al taxi, que vaya todo bien, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Retrovisor madrileño de taxi castizo. Madrid es una ciudad de cafés. Lo fue de grandes cafés en el siglo XX, cafés de la Puerta del Sol, de la calle Mayor, de Carretas, de la calle Montero, cafés de la calle Alcalá, de grandes cafés y de grandes tertulias en el Café Central, en el Café Comercial y en el Café Gijón.
La primera noche que entré en el Café Gijón puede que fuese una noche de sábado. Había humo, tertulias, un nido de gente en pie entre la barra y las mesas que no podía moverse en ninguna dirección. Estuve un largo rato, quizá horas, viviendo aquello, disfrutando aquello, diciéndome para mis adentros, para mi café con leche, esto es el Café Gijón. Estoy en el Café Gijón, en el capullo del meollo del bollo. Aquí es donde pasa todo. Me hubiera sentido completo con solo ver entrar a uno de los grandes, alguno de los míos. A Vicente Aleixandre, a César González Ruano, a Cela.
Pero no, no se engañen, no vamos a hablar del Café Gijón, ni de Umbral, ni de esto que acabamos de escuchar, que es un extracto de Anatomía de un Dandy, el documental sobre la figura de Francisco Umbral. Vamos a contarle una jornada de café particular, con unos personajes particulares, para un plan siniestro. que era acabar con la democracia española. Esta noche hablamos de cómo se organiza un intento de golpe de Estado en un café de Madrid, el Café Galaxia. Si ustedes han pasado por el intercambiador de Moncloa, lo han tenido que ver. Si han estado cerca del faro de Moncloa, lo han tenido que ver. Si han estado en los alrededores del cuartel general del Ejército del Aire, lo habrán visto. Es un edificio de viviendas, grandote, ¿eh?, donde arriba del todo en la azotea luce un letrero de grandes dimensiones que pone la palabra Galaxia.
Yo soy tu padre.
Así se llama el edificio. Galaxia, edificio Galaxia, calle Isaac Peral. Y así se llamaba la cafetería que estaba en el portal del edificio. Tenemos que irnos, eso sí, al Madrid de 1978.
Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.
El Madrid y la España de comienzos de democracia. En esos momentos, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, con sus ministros, estaba procediendo a llevar a cabo los procesos de reforma política que estaban teniendo lugar para llegar a la fecha clave, al 6 de diciembre, la celebración del referéndum de ratificación de la Constitución Española. El ABC de Madrid, 11 de noviembre de 1978, costaba 18 pesetas y abría con una foto a toda página de la jornada de manifestación antiterrorista en Madrid del día anterior. Unos militares, unos altos mandos del ejército, se reunieron esa tarde del 11 de noviembre de 1978 en ese Café Galaxia. Estuvieron el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero.
¡Quieto todo el mundo!
El capitán de la Policía Armada, Ricardo Sáenz de Inestillas, los comandantes de Infantería, Manuel Vidal Francés y Joaquín Rodríguez Solano, y el capitán de Infantería, José Luis Alemán Artiles. Los dos actores principales, Antonio Tejero y Ricardo Sáenz de Inestrillas, eran los que manejaban el cotarro de la reunión. Los demás estaban escuchando. Allí, mientras se tomaban el café, se planteó el golpe de Estado, antes de la fecha del 6 de diciembre, para acabar con la recién iniciada democracia española. La fecha prevista para dar el golpe era el viernes 17 de noviembre de 1978. El rey Juan Carlos estaría de viaje oficial en México. Además, Tejero e Inestrillas esperaba que hubiera un gran número de generales en la ciudad de Madrid, porque estaba cerca la fecha de la conmemoración del 20 de noviembre, la fecha de la muerte del dictador Francisco Franco. El plan consistía en la ocupación primero del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, el del secuestro de Adolfo Suárez, por parte de 200 miembros de la Policía Armada. Con Juan Carlos fuera de España, jaque al rey y jaque al sistema político que empezaba a gatear. Todo eso hablado en una charla de café, se entiende que intensa. Pero hubo un miembro de la mesa, con aplomo ante la gravedad de lo escuchado, el comandante de Infantería, Manuel Vidal Francés, que alertó a sus compañeros de la policía de aquello. Al día siguiente fueron detenidos Tejero e Inestrillas. Dos años después, los cabecillas de lo que se vino a llamar la Operación Galaxia, Tejero e Inestrillas, fueron juzgados por un consejo de guerra. Ambos manifestaron que la conversación en la cafetería Galaxia era solo una discusión teórica sobre la posibilidad de dar un golpe de Estado, lo que se conoce como el mítico programa de la SER.
Hablar por hablar.
La Operación Galaxia, como es normal, causó inquietud en el gobierno de Suárez y en la población española, aunque los periódicos lo tildaran todo de una charla de café. Años después, la cafetería Galaxia pasó a llamarse Café Van Gogh, y de ahí a lo que es hoy, ahora, una tienda de tacos. Lo que se mantiene es, como nuestra democracia, el edificio, a pesar de la Operación Galaxia, del 23F y a pesar de todo.
siempre estaba preparado para vivir la vida solo de una vez.
Una de las ideas más absurdas que ha cogido arraigo en tiempos pandémicos es aquella que proclama que se puede vivir sin Messi, pero no sin las cajeras, sin las enfermeras, sin los transportistas y sin todas y cada una de las profesiones, sí, vitales que lo fueron durante los peores momentos de esta epidemia que nos ha tocado vivir. Fue una de las frases más repetidas en su momento y aún hoy se pueden encontrar restos de la misma en Twitter y demás baretos de la red. Dice David Trueba que el populismo no es exclusivo de la política, que está también en el artisteo y en el periodismo. Por supuesto que el populismo está también en quienes papagallean este tipo de lemas de cartón piedra, con menos recorrido que la carrera de Dani Martín como actor de doblaje.
¿Música? ¿Música? Pues yo no oigo música.
Qué mal lo hacía. Pues claro que se puede vivir sin Messi. Bueno, quizá al Barça le cueste aceptarlo, pero es que se puede vivir sin tantas cosas que realmente me pregunto si vivir sin todo eso es lo que universalmente hemos convenido en llamar vida. Si lo sabemos. Sabemos que por vivir se puede vivir sin Messi, sin fútbol, sin la Champions, sin la última peli de Sorrentino y sin el vídeo navideño de Leticia Sabater. Puede uno despertarse y acostarse sin todo eso, pero no sin el teleoperador que nos arregla el router a 500 kilómetros de distancia, sin el fontanero que nos arregla el grifo, sin el enfermero que nos cura la herida. Se puede vivir sin sexo, sin Tarantino, sin series. Imagínate vivir sin HBO. Se puede vivir sin coche en el campo, sin ver a los amigos, sin llevar a tus hijas a patinaje artístico y sin tener que ir a un botellón. Se puede vivir sin bañarse en el Mediterráneo, ni tomarse una copa de vino, sin vestir de manera elegante. Se puede existir sin escuchar trap argentino y a Mozart. Se puede vivir sin jugar al pádel, sin las paellas de los domingos. Pero no por ello tenemos que llamarlo vivir, porque lo que hicimos en su momento fue sobrevivir. Así que dejen de repetir la frasecita, háganme el favor. Disfruten de Messi, aunque sean del Barça. Vean a los amigos, aunque sea jugando al pádel. Relájense con la última peli de Sorrentino mientras toman vino. Pónganse elegantes y lleven a sus hijas a patinaje artístico. Porque con lo que se podría vivir de verdad es sin la gente, que es un peñazo. Y sin el doblaje de Dani Martín. Que quemen las copias de la película, por favor.
Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, baby. Siempre fuiste un punto aparte entre tanta gente.
Nos encontramos el próximo jueves a las 12 en punto de la noche. Nos tiene siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
Ya lo sé, pero sé que mis Buenos Aires te transmiten Santa Fe, mami chula. Por vos me hago bueno, me hago malo. Por vos pierdo, por vos gano.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Quiera que son la única y primera. Así que vengan los que quieran. Los de afuera son de palo, mami. Sé que a veces debes pensar que no te pienso. Mientras planeo borrarte la inseguridad, los besos. A la luna le pregunto si estás bien cuando no estoy. Mientras que desde acá estoy contando los días comunes. Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio, merodeando por la noche como un perro solitario. Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida, chocándome con tus ojos y aterrizando en tus labios. Bajo por la noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, solo por vos, baby. Oh, dejo mi alma entera, only for you. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Ropa tuya con tu olor que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor. Mateo y Trueno se pelean para ver quién te hace mejor. Si las malas lenguas dicen te están haciendo un favor. Ma, el barrio me conoce más, yo soy un turro bueno, dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá. La bala que te tiren la recibo con el pecho. Dejo la vida una noche para verte a la mañana. Me cuesta mucho dar detalles, criticarte. Así hice lo mejor que pude para dedicarte una frase. Y aunque siempre me pida más y se me haga imposible, siempre pasa a tener un soldado, pase lo que pase. Bajo por la noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, solo por vos, baby. Oh, dejo mi alma entera, only for you. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Bajo por
noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nave, no mancho de blanco.